Las 3 y 20, hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Jueves 11 de diciembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Puede el Sporting arreglar este 2025 en lo que queda? Pues evidentemente no, del todo no. Ha sido un año nefasto para el Sporting, otro año... Siempre son malos y el equipo lo empieza en segunda y sobre todo si lo acaba en segunda. Pero es cuando ni siquiera has peleado por subir, has sufrido para salvarte. Un año en el que han pasado por el banquillo tres entrenadores, en el que yendo más allá tampoco ha subido el filial, sigue habiendo preocupación por la cantera. Bueno, el año ha sido malísimo, habrá tiempo para hacer balance, pero ha sido muy, muy chungo por el año para el Sporting. ¿Puede maquillarlo? Sí, puede maquillarlo en el final de temporada. Puede mejorarlo y terminarlo así con un sabor de boca más agradable. Tiene la posibilidad de acabarlo con el equipo al menos metido en la pomada de la pelea, por lo que siempre viene diciendo Borja Jiménez, seguramente lo máximo a lo que se puede aspirar si se hace muy muy bien, que es el quinto sexto puesto, entiende Borja Jiménez, a tenor de sus declaraciones, él lo ha dicho varias veces, que estar un poco más arriba y el ascenso directo ya son palabras mayores con la distancia y con el potencial de otros equipos, pero puede estar ahí y desde luego estaría ahí si consigue ganar los dos partidos de liga que quedan, con el Granada y con el Leganés, y puede darse el gusto de eliminar a un Primera División de la Copa del Rey, como ya hizo hace no tanto tiempo, que fueron 4 años con el Villarreal. Bueno, si es capaz de eliminar al Valencia, se daría una alegría y se ganaría otra ronda de Copa contra otro rival de Primera y otro partido así extra. Pero dentro de las prioridades, el vestuario parece tenerlo bastante claro. Y hoy, cuando se le ha preguntado por el objetivo para este final de año, aunque en la pregunta también iba la Copa como objetivos a cumplir antes del parón navideño, Yáñez se ha quedado con lo de la Liga. Él luego ha dicho, bueno, creía que se me preguntaba más por la Liga, pero yo creo que está claro. El vestuario, hombre, lo de la Copa, si se puede, fenomenal. Pero tienen las prioridades muy definidas y marcándose objetivos.
Sí, así es. Al final nuestro objetivo va a ser conseguir los 6 puntos de cara al final de año. Entonces, bueno, pasando primero por casa, por ganar ante un gran rival, que no va a ser nada fácil, pero con ese objetivo.
Ganar en casa y ganar en Leganés y sumar 6 puntos. Y entonces, si el Sporting encadena 3 victorias consecutivas, en otra vez otro tramo de montaña rusa, después de la caída, sería ganar 3 seguidos, si sumamos el de Copa del otro día serían 4, y ya si se puede con el Valencia, pues incluimos la Copa, entre Liga y Copa, 5 seguidos. Bueno, ojalá que haya repunte y que el Sporting pueda conseguirlo todo. Puestos a elegir, ¿firmáis quedar eliminados en Liga y conseguir los 6 puntos? Perdón, quedar eliminados de Copa y conseguir los 6 puntos de Liga. Luego se lo preguntamos a Rodrigo Fáez en la Topinera, que hay un montón de mensajes que repasar y un montón de cosas de Yáñez que escuchar. Hoy no se ha entrenado con el grupo, pero tranquilidad, nada de qué preocuparse, no está lesionado. Ha sido por una cuestión de cargas. Se le ha preguntado por la renovación, que está todo hablado y todo cerrado, pero no se ha hecho oficial y él ha usado esa expresión, no hay nada oficial. No ha dicho no hay nada cerrado, ha dicho no hay nada oficial. Bueno, veremos en qué momento el Sporting anuncia la continuidad de Yáñez, que ha recogido hoy el trofeo jugador 5 estrellas como el mejor del Sporting del mes de octubre. ¿Dirás de noviembre? No, digo de octubre, porque el de noviembre todavía está por entregar, será la semana que viene, no conocemos el ganador. Yáñez había sido el mejor, el más votado del mes de octubre, no hubo posibilidad de encajar la entrega y ha sido hoy. Y hay optimismo con Dubasini y con Pablo García de cara al sábado. Enseguida os contamos, después de repasar que mañana llega el jefe, el patrón, Alejandro Irarragorri. Mañana llega Asturias y estará en los 2 siguientes partidos y en la Junta de Accionistas y con más agenda que luego también repasaremos. Y de la jornada de ayer, una de cal y otra de arena. Os decíamos que 2 equipos gijoneses tenían ayer competición. Ganó y ganó holgadamente y sigue liderando la Hockey Liga el Telecable Hockey Club 6-1 al Hockey Coruña. El fin de semana vuelve a jugar en casa en esta ocasión será partido de Copa de Europa frente al Vilasana, y la mala, la derrota del Círculo Gijón Baloncesto 94-77 en Toledo, con mejor imagen que el otro día, en realidad un partido igualado salvo en el segundo cuarto, que ahí marcó diferencias el Toledo, y bueno, ya al final que se distanció, pero bueno, no se consiguió la victoria, pero al menos no dejó tan mala imagen como el último partido en casa. Y en titulares traemos también que Héctor Suárez deja el banquillo del Gijón Industrial después de la derrota con el Siero, no va a seguir y temporalmente lo coge Edu Carvajal. Y recordaros que tenemos el 27 de diciembre la Copa de Freestyle de Gijón con un cambio en el cartel, porque no podrá venir Pablo Naert por lesión, pero sí estará, se confirmaba en las últimas horas, otro clásico de esta cita gijonesa desde hace 20 años en las Navidades, Xavi Jabato Dols, que sustituye a Pablo Naert. Así que, recordad, el espectáculo está garantizado y el 27 de diciembre a las 6:30 ya tenéis plan. Entradas ya a la venta en unientradas.es y también en la tienda Motos Gijón. 3:26, por delante 34 minutos para escuchar, comentar y analizar un montón de cosas.
Ser Deportivos Gijón, David González.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
En Navidad hay dos tipos de personas, los que traen hielo y los que llegan con pico fino. Los primeros, los segundos, los héroes de la noche. Y es que pico fino no solo se bebe, también se come y se comparte. ¿Has probado ya sus nuevos aperitivos? Esta Navidad no busques la magia, llévala tú. Pico fino, una especie en peligro de expansión.
La Copa de Europa de Hockey Patines regresa este fin de semana a Gijón. Disfruta de un auténtico partidazo entre dos de los mejores equipos del panorama internacional. Recuerda, sábado a las 7:15, Telecable Hockey Club, Club Patín Vilasana. Entradas ya a la venta en solimarhockeyclub.es. No te quedes sin la tuya. ¡Abónate al espectáculo!
Centro Comercial San Agustín, el centro comercial de la Navidad, con todo lo que necesitas para estas fiestas. Y si además uno de tus propósitos para el nuevo año es ponerte en forma, aquí también puedes. El Centro Comercial San Agustín y todas las personas que lo formamos, te deseamos unas felices fiestas.
Una colonia, unas zapatillas.
Ese momento horrible cuando agitan tu regalo y te sueltan siempre lo mismo.
Pero este año no lo aciertan ni de broma.
Regala tiempo de calma y recuperación física y mental y disfrutad juntos del regalazo.
Es el dúo Relax Vidafull, flotarium en seco y masaje para dos personas. ¡Wow!
En Espacio Vidafull tenemos más regalos misteriosos e irrepetibles.
Estas Navidades regala bienestar, regala Vidafull.
Ser Deportivos Gijón, David González.
Son las 3:28 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con otro día soleado, 17 grados a 11 de diciembre, y con el Sporting apurando los preparativos del partido del sábado frente al Granada. Otra pequeña maratón de partidos, juega el sábado, juega el martes, vuelve a jugar el sábado y así se acabará el año. Y con esa idea dentro del vestuario del Sporting de que todavía pueden arreglar en cierta medida esta temporada, o al menos este año 2025, y acabarlo metido en la pomada de la pelea por el playoff y con un sabor de boca algo más agradable. Para eso habría que ganar, para ser posible, los tres partidos. Puestos a elegir, pues ya veremos. Ya digo que cuando se le planteaba también a Yáñez otra vez, ¿qué deseo pides para ahora que nos acercamos a las fechas navideñas? Él, en su cabeza están los 6 puntos de la Liga.
Cerrar este año con 6 puntos sería algo maravilloso, que nos hace también meternos en la pomada de la parte alta de la clasificación. Eso sería maravilloso y nada, poder disfrutar cada partido en casa con nuestra gente. La verdad que eso es un mejor regalo.
¿Y la Copa dónde la ponen? ¿En la escala de objetivos y de preferencias? Bueno, le planteábamos eso al portero del Sporting y dice, sí, sí, también, nos hace ilusión, por supuesto.
El objetivo también en cuanto a Copa pues va a ser intentar ganar, intentar pasar de eliminatoria, y eso sería maravilloso, ¿no? Porque al final te da mucho positivismo, te da mucha fuerza, ¿no? Para seguir compitiendo. Es un partido muy bonito, en casa, contra un Primera División. Yo creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo.
También quizás la Copa, bueno, es un éxito del grupo, pero claro, Yáñez no la juega. No sé lo que pasará contra el Valencia, pero yo supongo que seguirá Cristian Joel. Bueno, él está más centrado, evidentemente, en la Liga, que es donde además participa y que es lo prioritario. Ya planteamos esa duda. ¿Firmáis, venga, en este final de año, ganar los dos partidos de Liga y que la Copa se acabe el martes contra el Valencia? ¿O no? ¿O no lo firmáis? ¿Preferís seguir adelante en Copa aunque se quede alguno de los puntos de la Liga? Bueno, nos lo podéis contar y enseguida lo escuchamos. El Sporting va a tener ahora dos partidos en el Molinón, el sábado y el martes, y es verdad que viene de ganar dos, uno en Copa, otro en Liga, pero los dos fuera de casa. En el Molinón lleva tres oportunidades sin ganar y necesita volver a hacerlo. No dejaron buen sabor de boca, desde luego, las últimas presencias del Sporting en casa. Así que es uno de los objetivos, volver a, delante de tu afición, dar alegrías.
Yo creo que un poco la clave es un poco reforzar lo que hemos estado haciendo bien, que al final cuando hemos hecho buenos partidos, que hemos competido y demás, no tenemos un rival al que podamos ganar. Entonces, seguir en esa línea, saber qué tenemos que hacer, seguir el plan de partido y haciendo las cosas bien, estoy convencido de que los puntos se van a dar.
Pues hace falta que se queden también los puntos en casa y reconciliarse con el Molinón. Ha sido tensos los últimos encuentros entre el Sporting y su gente. Esperemos que los próximos sean más agradables, los dos que habrá en un margen de 4 días. Rubén Yáñez, que como decíamos hoy recogía el trofeo Jugador 5 Estrellas, elegido mejor futbolista del Sporting del mes de octubre. El de noviembre se entregará la semana que viene, pero hoy se ha encajado la entrega del mes de octubre, que es el primero de esta temporada que no ha recibido Gelabert. Los dos anteriores, el del agosto, el de los partidos de agosto, y el de septiembre, fueron para el mediapunta. Yáñez fue el mejor de octubre. ¿Y de noviembre quién va a salir? ¿Gelabert? Pues yo creo que es probable, pero depende de lo que vaya votando la gente. Que hoy también es protagonista porque no se le veía en el campo junto al resto de sus compañeros, si estaba Dubasín, si estaba Pablo García, si estaba Keipo. Keipo ya ha dejado atrás el proceso vírico que ha atravesado estos días y ha entrenado con total normalidad. Lo que no va a hacer para tener un poco más de descanso es acudir a la firma de autógrafos que estaba previsto para hoy. Le va a sustituir Alex Corredera. Y Dubasín y Pablo García han hecho el entrenamiento casi completo. Así que parece que podrán estar, si no se tuerce nada mañana, o por lo menos hay optimismo que puedan estar en la convocatoria para el partido frente al Granada. Y Yáñez también es noticia porque estamos esperando la oficialidad de su renovación, de la ampliación de su contrato. Él no puede confirmarlo todavía. De hecho, cuando se le ha preguntado por eso a nuestro compañero Javi Barrio, Yáñez respondía así.
¿Qué quieres saber?
No, si está bien encaminado, si...
Ah, bueno, no, es... A ver, de momento no... No hay nada oficial, yo sé que, bueno, yo estoy muy contento aquí y nada, yo creo que es un tema que si sale pues saldrá de aquí en adelante, ya lo hablaremos y nada, ahora momento de recoger el premio Mau.
Ya veremos cuándo sale, pero él no dice no está cerrado, él dice no es oficial y si sale más adelante. Veremos qué momento elige el Sporting para anunciar lo que afortunadamente parece que ya no tiene más ciencia que hacerlo público, que es el acuerdo para la continuidad de Yáñez. Y lo dicho, el lunes os decíamos que estaba pendiente de cerrarse. El martes os decíamos que en Mareo se daba por hecho que venía, pero que todavía no estaba oficializado el viaje. Y ya os pudimos contar ayer que era oficial la presencia desde mañana en Gijón, mañana llega, de Alejandro Irarragorri, el presidente del Consejo de Administración, que tiene que hacer muchas cosas en unos días. Tiene dos partidos que presidir en el palco, el del Granada y el del Valencia. Tiene que presidir el lunes la Junta General Ordinaria de Accionistas. Se reunirá con Borja Jiménez, al que no conoce personalmente, igual que a los jugadores que ficharon este año. Con todos tiene trato, pero nunca ha estado en persona. Tiene el encuentro con los trabajadores, las posadas del grupo Orlegui, que ya organizaron en México y que harán en estos días en Gijón. Y bueno, supongo que también reuniones de cara al mercado de invierno, de cara a conocer lo que se está haciendo en Mareo, el avance de las obras, por ejemplo, las de la cafetería, que se han reactivado también en los últimos días, aunque se sigue con la cafetería provisional. Bueno, unas cuantas cosas que tendrá que hacer Alejandro Irarragorri desde mañana. Y tendrá que brindar también con los trabajadores, algo que, como se van acercando las Navidades, nosotros también hacemos cada día en Ser Deportivos Gijón. El brindis. Ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la Delicada Rosé, la 00, única en el mercado. Y como no, las denominación de origen, el Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina Brut y Valle Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad.
Ser Deportivos Gijón, David González.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
En Juvecamps llevamos 100 años respetando los ciclos de la naturaleza en el cultivo de nuestros viñedos, cosechando manualmente cada cepa y manteniendo el espíritu artesanal en la elaboración de nuestros espumosos para convertir cada copa en una experiencia excepcional. Juvecamps, 100 años sin prisas.
Distribuido en Asturias por Coalla, desde 1955 acercando productos de calidad.
Cuenta la leyenda que Papá Noel dejó el trineo por un Honda HR-V y que los Reyes Magos, al ver sus faros, eligieron un Honda CR-V, un Honda Civic y un Honda ZR-V.
Espera, papá, si ellos tienen coche nuevo, ahora nos toca a nosotros.
Así es, cariño. Estas fiestas estrenamos coche. Hoy mismo vamos a Valdemotor Honda.
Ven a Valdemotor Honda y aprovecha las ofertas de fin de año. Valdemotor Honda. Estamos en Lugones y en el polígono de Roces, Gijón.
Celebra la Nochevieja más especial en Hotel Lava Playa Gijón. Comenzamos el aperitivo con las mejores vistas a la playa de San Lorenzo para seguir con una cena inolvidable y baile y copas hasta las 6 de la mañana o hasta que el cuerpo aguante. Hotel Lava Playa Gijón. Reservas en el 985-000-000. Consulta el menú en nuestro Instagram, Lava Playa Gijón Hotel.
Estas Navidades se aprende a patinar como las campeonas en el Telecable Hockey Club. Plazas disponibles tanto para aprender a patinar como para iniciarse en el hockey en horario matinal durante las vacaciones navideñas. Más información en solimarhockeyclub.es.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
En Navidad hay dos tipos de personas, los que traen hielo y los que llegan con pico fino. Los primeros, los segundos, los héroes de la noche. Y es que pico fino no solo se bebe, también se come y se comparte. ¿Has probado ya sus nuevos aperitivos? Esta Navidad no busques la magia, llévala tú. Pico fino, una especie en peligro de expansión.
En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
Como cada jueves, cita con Rodrigo Fáez. Buenos días, América.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenos días, América. Buenos días, Connecticut. Y buenas tardes, buenas, en general, a toda la gente que nos escucha allende de los mares.
En cualquier momento del día y de la noche, pendientes de este programa, de esta sección tan líder de los jueves. Ha salido el EGM, ha salido muy bien. Esta sección lo peta, los topiners están ahí a tope.
Bueno, es que al final los topiners no son tontos y cada vez hay mucha gente que es topiner sin saberlo, también te digo, que todavía piensan que son más guadañers, pero son mucho más topiners de lo que piensan. Y aquí estamos, aquí
semaforeros
estamos.
Semaforeros hay bastantes también, ¿eh?
Sí, pero menos. Sí. Aunque son de mucha calidad y eso creo que es algo interesante. Perfecto. Por eso vamos a renovar a Alejandro Forcelledo, es la primicia que te doy, porque aquí últimamente mandan los topiners, no tanto ya Anton Meana, que está de capa caída últimamente.
Tú estás muy crecido, desde que estás ahí en Estados Unidos, estás muy crecido, ¿eh? Estás mirando
por encima del hombro.
Sí.
No tiene nada que ver, pero ahí están los datos, ahí están los picos de los jueves en la segunda media hora del programa, y eso quiere decir que mandamos, por lo cual ya podemos empezar a ejercer de lo que somos líderes, ¿vale? Y entonces vamos a renovar a Alejandro Forcelledo para ver si le convencemos y que venga más a nuestros jueves que a los martes, que le gusta mucho a él lo del poder, en la sombra, los tejemanejes como hace Antón con vosotros, que es el director en funciones, el de verdad, y el que os manda y el que os ordena qué decir, ¿no?
Hoy vamos a tener otra presencia también invitada en otro cameo que se llama en esta sección, porque hay un mensaje para otra persona también del equipo, no propiamente del equipo de deportes, pero sí del equipo de la SER. Pero enseguida, vamos por partes. A ver, por orden cronológico, empezó la cosa con la Copa, se siguió adelante, luego con la Liga, dos victorias, el equipo paró la caída, ¿estás más tranquilo?
A ver, a nivel de resultados sí, porque sí que es cierto que hubo un momento ahí en el que la gente se estaba empezando a poner nerviosa y que yo estaba viendo cómo el mal ambiente que había, a mí me preocupaba un poco, porque al final los resultados, y te lo dije, yo he sido muy crítico, soy y seré muy crítico con la gestión deportiva que está llevando a cabo Orlegui, porque no me gusta, porque creo que es insuficiente, creo además que está muy por debajo del sacrificio que ha hecho la afición. Pero también te dije hace dos semanas que al final esto es segunda división y que estabas a dos puntos de playoff, si conseguías una victoria, estás en la pomada, aquí ganas dos partidos seguidos y estás enganchado, y por eso precisamente también estoy más enfadado este año que otras temporadas, porque creo que hay buen once inicial y me da la sensación que por la mala gestión de la plantilla, sobre todo los recambios, de la falta de sustitutos y sobre todo porque no hay efectivos de calidad suficientes, pues me da mucho la rabia que en un año en el que no hay nadie que se esté destacando a lo bestia, pues que tú tengas que estar medrando por mitad de la tabla, que no hay equipo para más a día de hoy, por culpa de que a Orlegui o a los directores deportivos o a los 40 gestores deportivos que hay en este club, pues no les haya dado la gana o no hayan podido, no lo sé, que lo digan ellos, reforzar un poco más el plan B del Sporting.
Te planteo una cosa, ¿por qué? Porque es verdad que lo hemos dicho muchas veces, lo dice mucha gente y lo hemos pensado muchas veces, pero ¿por qué pensamos que este año no hay equipos que se estén saliendo estando como están el Racing y el Depor? No nos lo creemos, yo qué sé, por ejemplo, el Racing tiene 35 puntazos a estas alturas, le saca 11 al Sporting, le saca 5 ya al cuarto clasificado y 7 al quinto. Es verdad que tenemos las referencias de lo que sucedió el año pasado, pero cierto es que los descendidos del año pasado y los del año anterior, el Almería, el propio Granada, el Cádiz y los que bajaron el año pasado y el Leganés, no están arriba. Pero Racing y Depor sí tienen una cantidad de puntos como para decir hay dos equipos destacados.
Y Almería, sí, pero mira, tú al Depor le igualaste. Lo que pasa es que hubo una decisión arbitral que decantó la balanza, una de tantas, por cierto, a favor del Depor en esta temporada, que hizo que te ganaran. Pero tú competiste encima a domicilio y tú al Racing le ganaste en el Molinón. Es que yo voy a eso. Y mira que el Racing tampoco es que me preocupe demasiado, porque siempre las segundas vueltas en los últimos dos años se acaba cayendo bastante el equipo. Veremos a ver este año si consiguen aguantar o no. Que por cierto, desde aquí le doy la enhorabuena a José Alberto, pedazo de entrenador que es, uno de los nuestros, cantera, y que me gusta mucho que le esté yendo bien. Y en el caso del Depor, creo que con la inversión que ha tenido, el Depor ya debería estar en primera, porque hazme caso, que lo sé de muy buena tinta, tiene una inversión tremenda, tremenda, y lo que está haciendo ahora mismo, y viene de palmar 1-3 con el Castellón en casa el otro día. Por tanto, es a lo que me refiero, que el Sporting, a poco que hubiera hecho un poco mejor los deberes en el mercado de verano, fichando lo que Garitano pedía, lo que cualquier persona pedía, lo que Borja Jiménez, si hubiera iniciado el proyecto, querría, pues seguramente, no te digo que iba a estar ahí el Sporting, pero que seguramente 6, 7, 8 puntos más, seguramente hubiera hecho, ¿eh?
Bueno, bueno. Yo digo cosas, ¿eh? Porque es verdad lo que tú dices, y ahora vamos a ir a otro dato que es revelador de cómo está un poco la categoría, pero bueno, que si hay dos equipos, lo que pasa es que tengo la sensación de que eso, el Racing, bueno, ya caerá como cae todos los años. Bueno, algún año puede no caer, y algún año juega playoff, y otros años, y es verdad que las segundas vueltas le cuesta más, pero este año parece que ir muy en serio.
Que también te digo una cosa, David, ya estamos hablando mucho de ascenso directo, pero yo también me refiero más a playoff que a ascenso directo,
ya, porque ya.
Creo que es una utopía tremenda ya hablar de playoff, imagínate el ascenso directo, pero creo que el Sporting, si hubiera hecho mejor los deberes, mínimo playoff. Es que te digo una cosa, en este club últimamente, como eso el Sporting lo está haciendo muy bien, que creo que la masa social apoya muchísimo, pero estamos bajando el listón de la exigencia a lo bestia. Claro, cuando llegó Orlegi...
Es que la clasificación para un playoff...
Esto no lo dijo Manfredo Álvarez. Uh-huh. Esto tampoco lo dijo Rodrigo Fáez. El que lo dijo fue Alejandro Irarragorri. Y el que lo dice desde hace tiempo es el proyecto Orlegi, la propiedad, que no puede estar el Sporting vagando en mitad de tabla o mitad baja de tabla como en los últimos años, ¿no? Tiene que estar mínimo, playoff mínimo, ascenso directo. Es que es lo que tiene que hacer este club.
Bueno, ya lo dicen con la boca más pequeña, ¿eh? Ahora dicen estar arriba. Antes decían no estar en el playoff es un fracaso. Ahora ya no, han quitado ese término y lo que dicen es la obligación de estar arriba. Pero claro, la obligación, los mimbres, bueno. Decía yo que hay otro dato que revela también un poco, sí, en general, cómo está la categoría, que es que el Sporting fue el primer equipo. Mira, eso ya lo tiene. Nadie había ganado a la Real B allí en Anoeta. Yo, para mí, es un dato revelador, pero el Sporting sí lo hizo. Bueno, ahí tiene 3 puntos de diferencia con respecto a muchos otros, ¿eh? Al Almería, al Valladolid, que ya jugaron allí, al Leganés.
A ver, no vamos a sacar el autobús a la calle, porque no. Ya os estoy viendo, eso está claro, pero sí que es cierto que, oye, el otro día, no siendo un partido brillante, porque no me gustó nada el equipo y menos arriba, creo que aguantó bien atrás. Se sufrió mucho porque creo que tanto por bandas como por el centro, la Real es un equipo que sabe hacer las cosas, que tiene un rumbo, que tiene una intención muy clara y me dio la sensación de ser un equipo bastante bien trabajado, pero el Sporting consiguió la victoria y creo que está bien y me gusta muchísimo que Diego haya dado esa asistencia haciendo una muy buena jugada, que poco se dice, una temporada muy complicada para él. Enhorabuena por la renovación, por cierto,
dicho,
que me parece un acierto,
sí,
sí, por parte del club y por parte de Diego, me parece una renovación. Y Diego es el típico jugador, por ejemplo, que es que tiene que retirarse en el Sporting, es que no tiene que es precisamente lo que necesita hacer el club, arropar a este tipo de jugadores, sean canteranos, que ayuden y que sobre todo rindan, porque seguramente a Diego lo vemos todos más de central que de lateral izquierdo, pero oye, me alegro que el otro día fuera el asistente, me alegro del gol de César Gelaver, que es un jugador diferencial para la categoría, y me alegra. También te digo, me gustaría que a Gelaver me gustaría verle un poco más cerca del área todavía, porque me da la sensación de que cada vez que pasan los partidos con Borja Jiménez, más se retrasa su rol en el campo, ¿eh?
Sí, un poco, sí. Pero bueno, aún así aporta goles como el del otro día también. Bueno, pues a raíz de ese partido, este oyente ha ido una reflexión un poco más profunda de la forma de hacer las cosas de unos y de otros.
¿Cómo puede ser posible que una ciudad... Yo viví ahí 11 años, ¿vale? En una ciudad de 150.000 habitantes, que sí que es verdad que Guipúzcoa tiene 1 millón de habitantes, pero bueno. Vamos a poner que en Asturias, que somos 1 millón de habitantes, lo dividimos en 2, 500.000 de habitantes. ¿Cómo puede ser posible que la Real Sociedad B esté jugando en segunda división contra el Sporting y el Sporting B esté navegando en una tercera división en la que juegan contra, con todos los respetos, fontaneros y electricistas? Igual deberíamos de reflexionar un poquitín sobre ese tema y un poco ver lo que hay detrás de esos imberbes que juegan en la Real Sociedad B y cómo se trabaja en un sitio y cómo se trabaja en otro, que es increíble la diferencia que hay. A lo mejor era bueno mandar a alguien allí y que viera cómo se trabaja. Venga, un saludo a todos.
Efectivamente, ahí ahora mismo parece una galaxia de diferencia entre la Real y el Sporting.
Es que la hay. Entre la Real, entre... Es que casi te diría a la vez, entre el Atlético de Bilbao también, y es una pena porque no es cuestión, y esto te lo digo cada temporada porque siempre hay algún oyente como este que dice, no, es que hay que fijarse en la Real. La Real cuando deja de la filosofía de alinear solo o tener solo a jugadores de Euskadi y empieza a tener extranjeros, la Real copia. A ver si esto se nos mete en la cabeza, porque esto es información. La Real copia el modelo del Sporting. O sea, es que el Sporting no tiene que mirar ni al Athletic, ni a la Real, ni al Depor, ni al Celta. El Sporting tiene que mirar a su propia historia. Y muchos clubes que a día de hoy, como el Villarreal también en su día, están haciendo las cosas muy bien a nivel de cantera, se fijaron en el Sporting. Que nos olvidemos de mirar otros sitios, otros lugares, otros clubes, que el Sporting ya lo hizo, de los primeros. Tenía una cantera que era la envidia de absolutamente toda Europa. Dejaron de invertir en cantera, dejaron de trabajar en cantera y ya está. Es que por eso el Sporting está como está a nivel de cantera, ya está. O sea, no, con respeto a Begarango y a Emilio Gutiérrez, que no sé exactamente el trabajo que están haciendo a día de hoy, ¿eh? Quiero respetarles muchísimo, pero los últimos años no se está haciendo bien eso y es una cuestión de volver a los orígenes del Sporting, ni fijarse en la Real, ni en el Athletic, ni en el Liverpool, que se fije la gente en la propia historia del Sporting, es lo que hizo siempre y lo hizo muy bien. Uh-huh.
Bueno, pues queda esta reflexión y ya mirando al frente, bueno, no, también de la resaca de lo del otro día, no eres de los más motivados, Antón es mucho más, con respecto a la Copa del Rey. Force también el otro día decía, tú, bueno, pues lo veías, pero para ti, un poco como escuchamos antes a Yáñez, ¿no? ¿Tú firmas sacar los 6 puntos que quedan de aquí a final de año y quedar eliminado con el Valencia?
Hombre, vamos, sí, con, ¿no?, sangre, con sangre. Aparte yo creo en Valencia que pienso que es un poco el problema que puede tener el Sporting, están igual que nosotros. Al Valencia me da la sensación de que ahora lo que le importa es la Liga, como al 95% de los equipos.
Sí, pero a ellos les haría más daño quedar eliminados en Gijón, ¿eh?
No, está claro, hombre, tú juegas contra un primera, si de repente te gana el Valencia, pues entra dentro de lo normal porque es un equipo de primera, pero vamos, que insisto, me parece una cosa que lo único que hace es despistar y que hace que ciertos jugadores vayan a forzar mucho más contra un Valencia que contra lo que le queda ahora mismo de calendario en este mes de diciembre. Y por eso no me hace gracia, porque luego vienen las lesiones, luego vienen las sanciones, etcétera, y no puede ser. O sea, es que el Sporting no se puede permitir el lujo de volver a perder a Otero o a Gelader o a Duasín o a esta gente. Es que no se puede permitir el lujo de perder ese tipo de jugadores.
Bueno, pues entonces este mensaje de este oyente puede ir perfectamente por ti.
Yo creo que, viendo la opinión de muchos sportinguistas, lo mejor es que no subamos nunca a primera, porque si subimos, a lo mejor hay que jugar un año la Europa League porque toque la flauta y no podemos jugar tantos partidos porque nos cansamos. Entonces, nosotros estamos bien en segunda división y jugando un partidito a la semana no vaya a ser. ¿Qué dirán aquellos veteranos que llegaron a jugar Liga, Copa del Rey y Copa de la UEFA a la vez, con Copa del Rey, con doble partido desde la primera eliminatoria y encima en puestos altos de primera división y llegando a finales de Copa del Rey? Ver para creer la mediocridad que hay en este Sporting hoy.
Esta va para ti.
Pues hay que tener en cuenta, y respetando las opiniones de todo el mundo,
siempre desde el respeto, claro.
Siempre es el respeto, siempre con una sonrisa en la cara. Es que no es comparable, o sea, el Sporting de hoy no puede compararse ni al Sporting de Joaquín, ni de Jiménez, ni de Redondo, ni de Cundi, ni de Kini, ni de nadie. O sea, primero porque es una plantilla descompensada tremenda. O sea, es una obviedad que venimos denunciando desde el mes de julio, pero que solo vio Orlegui y sus gestores deportivos, que ellos estaban encantados. Bueno, pues ahí, de aquellos polvos, estos lodos. Y luego, segundo, que es que vuelvo a lo de siempre. O sea, es un formato que si tú estás en primera con un equipo con cierta calidad y con una prioridad que puede repartirse, pues soy el primero que dice a por la Copa. Pero es que en segunda división, sinceramente, hay 0,001 opciones de que el Sporting primero disfrute, que el Sporting ilusione en Copa del Rey y que el Sporting pueda llegar, ya no te digo a cuartos o a semifinales, ya te digo a octavos de final. Es muy complicado y yo intento priorizar que si estos jugadores pueden despistarse por el partido contra el Valencia o porque puedas eliminar al Valencia y enfrentarte a un Madrid o a un Barça en enero, no lo sé. Pues yo lo siento, pero prefiero que ganen los dos partidos que quedan de diciembre y que luego a partir de ahí, pues ya está, porque luego de repente te quedan 3 puntos para meterte en playoff a final de temporada y ¿qué? Ah, qué bien lo pasamos el día del Valencia. Ya, pero está fuera del playoff, por ejemplo, ¿eh? Ya.
Es verdad que, no sé si acertada o erróneamente, no lo sé, pero lo hacen todos. Es decir, todos priorizan la Liga porque todos sacan a los suplentes y a los que no juegan nunca en la Copa. Los de primera también incluidos. Dan minutos ahí a los suplentes, entonces ahora mismo no le dan valor. Hombre, no, salvo los de primera federación o segunda federación que llegan a determinadas rondas y, bueno, ya vuelcan ahí sus historias porque también les salva el presupuesto, pero si es un mal, es un mal endémico de todos los equipos. Y mañana llega Irarragorri. Rodri, tiene agenda cargada. ¿Te parece importante que venga o no le das relevancia?
No, yo creo que es importante y positivo que venga. Yo, Alejandro Irarragorri, creo que es un ganador, creo que es necesario que esté dentro del proyecto y en el día a día. Me gustaría que estuviera más, obviamente, y me da la sensación que él también, pero ya está. Me gusta que venga, que hable, que sea cercano con la gente, que nos explique un poco, o os explique a vosotros y a la afición, cómo ve ahora mismo el proyecto y demás, y sobre todo cuál va a ser el futuro. Yo creo que eso Alejandro Irarragorri me da la sensación de que, por lo que me cuentan, viene con ganas de hablar, y creo que va a ser positiva la visita, y veremos a ver, sobre todo, ¿no? Porque a mí, yo te lo dije mil veces, creo que es un ganador, y me sorprende tanto que esté dejando hacer lo que está haciendo, no sé si su gente o él mismo o el grupo entero con el Sporting, me sorprende tanto que me gustaría que le preguntarais todo esto.
Bueno, pues a ver si resuelve esas dudas, o por ejemplo, esta que tiene este oyente.
Yo sinceramente pienso que este señor tendría que visitar con más frecuencia Gijón. Aunque aquí tenga su presidente delegado, lo cierto es que cuando se hizo con la propiedad del Sporting, venía con mucha frecuencia. Sin embargo, desde que Gijón no fue elegida como sede del Mundial, prácticamente este señor desapareció, y eso da mucho que pensar. Da la impresión de que el Mundial era para él un caramelo muy dulce. La posibilidad de remodelar el Molinón, construir viviendas, bajos comerciales, en fin, un gran negocio. Pero al no salir elegida nuestra ciudad, y en esto hay que ser sinceros, nuestra alcaldesa estuvo muy acertada, ese negocio se le vino abajo. Y fue entonces cuando dejó de venir por Gijón.
Bueno, es verdad que hubo los factores del proceso en el del que salió indemne, pero ese proceso judicial. Pero bueno, hay que dar la sospecha de mucha gente en cuanto al proyecto, pues que nos lo aclare. Y Rodri, como aquí hay para todos, hay una topiner que ya está sentada en, ¿sí?, el estudio de Ser Gijón, que es Paloma Llanos.
A ver, ¿quién?
¿Qué tal? Poh. Muy buena.
Hoy viene a torpedear la topinera, no, Paloma Llanos.
No, es
hola,
que
Paloma, ¿qué tal?
No, que no, que
es
no.
Que también hay para ella. A cuidado, ¿eh? Igual que el mensaje de... No ha escuchado ella el mensaje, se le ha avisado que había uno para ella. Ella, el semáforo de la semana pasada, entró para decir que le parecía muy bien a ella lo de que... Porque decía Forcelledo que había visto Maré un poco triste, que no estaban los padres en los entrenamientos y tal. Y entonces Paloma dijo, bueno, y en los partidos también los problemas vienen con los padres, que no pasaría nada si tampoco dejaran entrar a los padres a los partidos en determinadas categorías. Entonces este oyente ha dicho esto para Paloma.
Bueno, como aquí todos los colaboradores tienen que recibir un palu, este para la señora Llanos.
Señora Llanos.
De acuerdo con su filosofía, si los padres no pueden ir a ver los guajes, pues ya, que no vaya al público, que también está gritando, crea problemas psicológicos a los jugadores. Oye, sin público, puerta cerrada. ¿Para qué? Cerramos todo. Lamentable.
No,
lamentable.
Exactamente, de eso nada. Sigo pensando lo mismo, ¿eh? Sigo pensando que en el fútbol base, los que traen los problemas son los adultos. Todavía puedo hablar de la semana pasada o la anterior, después de verme muchos partidos de fútbol base, con lo cual, si los padres y las madres no fuéramos a los partidos, no pasaría nada. Los niños disfrutarían más del fútbol, del deporte, aprenderían de verdad que para lo que es el deporte, los árbitros no serían agredidos verbalmente y nos ahorraríamos muchísimos disgustos.
Pero entonces no se parecería a otras categorías en las que se juega con público y llegarías... ¿A tú a partir de qué edad dejarías que estuvieran los padres?
No lo sé, esa reflexión... Si queréis, la medito y próximamente os
el próximo jueves, Paloma, nos lo cuentas.
Muy bien. Si me dejas, yo...
Por supuesto,
huequito, yo, Rodri...
Hacemos una subsección...
¿Y Rodri qué opina de este asunto?
Mójate, ver, Rodri.
No, lo de los entrenamientos me parece bien. Yo creo que está bien para que los chavales puedan estar tranquilos. Lo de los partidos ya es complicado. Porque si entra más público, ¿por qué no van a entrar los padres, no? Pero mira, me gusta esto que... Es más, Paloma, mira, el jueves vas a tener deberes. El jueves vas a dar tú la convocatoria del Sporting para el siguiente partido. ¿Te parece?
hago lo que me pidáis, que ya os digo que tengo que ver mucho fútbol.
David González, a la calle. Amigo, cuídate.
Quedaros vosotros hablando por vuestra cuenta.
Chao.
Bueno, Paolas, Rodri, buen día. ¿Qué temperatura? Tenemos 17 grados en Gijón. Ahí menos 17.
Hoy bien, hoy menos 3.
Hoy solo menos 3. ¿Habéis llegado a tener en Conética cuánto? ¿De mínima?
Ayer menos 14.
Bueno.
¡Qué guapo!
Bien, bien.
Al revés. Sí. ¡A disfrutar!
Seguro que venga, tiene batamanta de esas.
Adiós, Rodri. Adiós, Paloma. Sí, adiós.
Chao. No es por puteares ni nada raro.